Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hudson Valley Hospice invita a los veteranos de los condados de Dutchess y Ulster a su desayuno anual para veteranos el jueves 7 de noviembre a las 9 a.m. en Novelas en Newport, con entradas para dos personas. El evento honra la fuerza, servicio y sacrificio de los veteranos y sus contribuciones a nuestro país. Se requieren reservas. Confirme su asistencia antes del 1 de noviembre llamando al 845-240-7605. Eso es 845-240-7605. Hudson Valley Hospice agradece a todos los veteranos por su servicio.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori. Muy buenos días tengan todos mis amigos, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es Día de Negocios y Bienestar. Voy a estar conversando con Juan González, él es periodista, escritor y copresentador de Democracy Now!, entre muchas otras cosas súper importantes que ha hecho sobre su vida. Vamos a hablar de la importancia que haya más periodistas hispanos en los medios de comunicación. Es un tema muy importante que se estuvo discutiendo bastante en la última conferencia de periodistas hispanos allá en California, que se cumplió el 40 aniversario, dicho sea de paso, y vamos a hablar más al respecto. Miguel, se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa y les presento a mi primer invitado.
Compass ABA ofrece terapia de análisis del comportamiento aplicado para niños con autismo en las regiones de Nueva York, Nueva Jersey y Nuevo México. Su personal bilingüe brinda apoyo en cada paso del proceso para todos los pacientes y sus familias, asegurándose de que tengan acceso a la información y la ayuda que necesitan en el idioma que elijan. Compass ABA acepta Medicaid y la mayoría de los principales proveedores de seguro. Para una consulta gratuita, llame al 201-477-0079.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Ahora sí, para el comentario de hoy, un súper placer, un orgullo, la verdad, tener con nosotros a Juan González. Él es periodista, él es escritor, ha hecho tanto en su vida, ¿cómo les puedo decir? Actualmente muchos los conocen como copresentador de Democracy Now!. Tanto ha hecho, ha sido de hecho uno de los fundadores de la NAJ, que es la NAJ, la Asociación de Periodistas Hispanos, que este año cumplió 40 años y tuve el gran placer de volverlo a ver estos días en la conferencia y escuchar ese discurso tan bueno. Por eso dije yo, me encantaría si podemos hablar. Ya terminó el mes de la hispanidad, sin embargo, los hispanos seguimos aquí y queremos saber más de las opiniones de Juan González sobre por qué es importante tener periodistas hispanos en los medios de comunicación. Bienvenido, Juan.
Hola, gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, ¿por qué es importante tener periodistas hispanos en los medios de comunicación?
Bueno, María, como nosotros sabemos, la población latinoamericana de Estados Unidos ha estado creciendo en una forma increíble. Más de 65 millones de personas que tienen su origen o de las familias en América Latina. Sin embargo, todavía son pocos los periodistas que tratan de reportar en los medios de comunicación en este país. Yo me recuerdo cuando yo empecé como periodista en los medios comerciales en el 1978 en Filadelfia, con el Philadelphia Daily News. En esos tiempos habían 4 diarios en la ciudad de Filadelfia y decenas de estaciones de radio y televisión. Y yo era el único el único latino en todos los medios de comunicación en Filadelfia. Y aunque se ha mejorado la situación en los últimos años, todavía falta mucho para tener una representación en los medios que refleja la población y el crecimiento de la población latina.
Tal cual, bueno, la población latina muchas veces se piensa solamente somos inmigrantes, no, hay, la mayoría de los hispanos nacieron acá, en este país, son nuestros hijos, digamos. Y esto tal vez tiene que ver con el hecho de que en los medios de comunicación todavía a los hispanos se nos ve con mala cara. Lo que se refleja, las noticias que se reflejan, ¿somos algo negativo? ¿Tú piensas que si hubiera más hispanos en los medios esto no ocurriría?
Sí, yo, obviamente, yo, por ejemplo, yo trabajo ahora en la Universidad de Illinois en Chicago y nosotros sacamos un informe en los últimos días acerca de la comunidad mexicana en la área de Chicago, que hay más de 1,5 millones de mexicanos, no solo en Chicago y los condados alrededor de la ciudad. Pero casi toda la información que sale en la prensa es negativa acerca de problemas de inmigración, de crimen, y no, y lo que el informe nuestro publicó es la contribución grande que están haciendo los mexicanos a la ciudad de Chicago. Por ejemplo, el 70% de los trabajadores de construcción en la ciudad de Chicago son mexicanos. El 44% de los cocineros en todos los restaurantes y los hoteles de Chicago, los mecánicos de automóviles, y todos estos trabajos lo están haciendo los mexicanos y casi siempre están ganando sueldos, los peores sueldos, pero están haciendo el trabajo más duro que existe en esta ciudad y el renacimiento de Chicago. Después que mucha de la industria se fue a otros países, es el resultado del labor de la fuerza de obra mexicana en la segunda, la tercera ciudad de Estados Unidos, Chicago.
¿Quién está contando esas historias? ¿Dónde las podemos encontrar?
Bueno, son pocos los medios de comunicación que tratan de día por día de tratar de capturar lo que está pasando. Por ejemplo, otro hecho que a mí me asombró, el 30% de todos los estudiantes de universidad en la ciudad de Chicago son latinos. Hay casi tantos latinos asistiendo a la universidad que blancos norteamericanos en la misma ciudad. Que en otras palabras, como la población latina es una población más joven,
Sí.
mucho de eso, no solamente la población de las escuelas públicas, pero ahora hasta la población de las universidades está creciendo a ser más y más latina. El único problema es que muchos de esos estudiantes no terminan su bachillerato, porque el hecho que tienen que irse a trabajar, no cumplen los 4 años de universidad, y las universidades están tomando el dinero de esos estudiantes, los Pell Grants, los préstamos federales, lo que pagan los padres, pero entonces no están asegurando que los estudiantes terminen su educación. Y eso es algo que se tiene que cambiar. Las universidades tienen que poner más atención a asegurar que los estudiantes latinos que empiezan terminan sus estudios.
Claro que sí. Bueno, también está el problema de las universidades privadas con fines de lucro, que realmente no les interesa si uno gradúa, ¿no? Sino tomar tu dinero, según parece. Y los estudiantes latinos son más víctimas de este tipo de universidades que otras personas.
Sí, definitivamente que explotan las necesidades de esos estudiantes, pero yo estoy hablando no solamente de los que son for profit, pero hasta las universidades públicas no
Ah.
están asegurando que los estudiantes terminen sus estudios.
Wow, bueno, es mucho trabajo por hacer, de verdad, en cada ámbito que uno mira, la educación es tan importante y es lo que cambia la sociedad. Ahora, como periodista, fuiste uno de los miembros fundadores o padres fundadores de la ANAH, de la Asociación de Periodistas Hispanos, de la cual soy miembro también, súper orgullosa de ser parte de ese grupo humano. Contanos un poco de ese discurso que diste cuando cumplimos el 40 aniversario.
Sí, bueno, lo que yo traté de explicar eran primero los orígenes de la organización, que yo fui parte del comité organizador que empezó en 1982, después de una conferencia en San Diego en ese año. Nos tomó como 2 años del comité organizador trabajar para entonces fundar la organización en el 1984, y fue al principio difícil, porque en esos tiempos la comunidad latina estaba más aislada, grupos de cada uno. Yo, por ejemplo, los puertorriqueños en la costa este, los mexicanos básicamente en California, en Texas y Arizona, y los cubanos que estaban concentrados mayormente en Miami. Y al principio había alguna resistencia de los grupos étnicos tratar de crear una alianza, pero poco a poco se logró unir los grupos, y entonces se fundó la asociación en 1984. Yo fui presidente de la organización como 20 años después, al principio de los 2000, y logramos poco a poco a tener influencia en los medios grandes, sea CNN o ABC o NBC y el New York Times y las grandes corporaciones. Le pusimos bastante presión para empezar a contratar los primeros periodistas latinos en casi todos los medios. Pero el problema es que los medios de comunicación están cambiando día por día como resultado del desarrollo de la tecnología de comunicación, y entonces los periódicos poco a poco cayeron en importancia. Ya hoy en día son los redes sociales, el periodismo en el internet que tienen más influencia que los viejos, las formas de comunicación como radio, televisión y periódicos. Y en otras palabras, tenemos que seguir adaptando nuestros esfuerzos para asegurar que las compañías que dominan la comunicación y periodismo en Estados Unidos sigan haciendo los mismos cambios en términos de quién son la gente que están empleando. Porque obviamente si no hay latinos que conocen la comunidad, que entienden los problemas que tiene la comunidad, no se va a reflejar en las noticias que consume el resto del país.
Completamente de acuerdo, Juan González, y cada cosa que dices, yo creo que es para una conversación completa más. Tenemos solamente unos minutos esta mañana contigo y estoy muy orgullosa y muy feliz de contar con tus palabras. Para los jóvenes hispanos que tal vez su familia están escuchando este programa y quieren tal vez seguir una carrera en el periodismo, ¿todavía es factible, es viable hacer una carrera en periodismo y por qué deberían seguir esto?
Bueno, el periodismo es una de los oficios más importantes en nuestro mundo hoy en día, porque la mayoría de la gente están trabajando todo el día tratando de mantener sus familias, no tienen la capacidad, la habilidad o la capacidad de saber lo que está pasando en otras partes del mundo o en su misma ciudad. Y para eso se necesitan los periodistas, para contarle al pueblo qué es lo que está pasando y también tratar de interpretar y analizar la situación. Y independientemente del gobierno o de las corporaciones o de otros grupos, un entendimiento independiente. Pero esa es la importancia del periodismo. Sí hay posibilidad hoy en día para carreras, pero hoy en día las carreras son más en términos individual de uno volverse su propia compañía, establecer su propio negocio de periodismo, porque las cadenas grandes están cayendo poco a poco en nuestro país.
Wow, eso es otro tema de conversación. ¿Por qué es que nadie le cree a veces a las cadenas grandes y están siguiendo todas estas mini cositas que no sabemos si es verdad o es mentira? ¿Quién me lo dijo? Bueno, es otro tema, el tema este de la desinformación. Quería comentar que estuvimos siguiendo el año pasado tu libro completo, La cosecha del imperio, la traducción en español. Una de nuestras columnistas, Maritza del Razo, hizo un análisis profundo cada mes aquí de tu libro, y también te agradecemos por eso. Viene la segunda parte, viene una actualización. ¿Tienes planes para ese libro?
Bueno, el libro se publicó hace más de 20 años en su primera edición, aunque yo he podido sacar dos ediciones y entonces por fin se salió en español y se está usando en más de 200 colegios y universidades a través del país como un texto primario en términos de la comunidad latina. Pero yo creo que lo más importante que yo traté de decir en ese libro, que uno no puede entender el tema principal del libro, que es que el aumento de la migración desde Latinoamérica hacia y África, hacia los países ricos del mundo, solo se puede comprender y en última instancia resolver reconociendo el legado de los imperios coloniales creados por los Estados Unidos y otros países occidentales durante los 2 siglos anteriores, que básicamente la crisis migratoria moderna es un resultado directo de la agitación política y la desigualdad que esos imperios causaron y siguen manteniendo hasta hoy en día. Y ese es el tema principal de mi libro, que la migración es directamente un resultado de la explotación de América Latina, de Asia y África por los poderes más grandes del mundo.
Está bueno tener ese contexto, ¿no? Y tan importante. Muchísimas gracias, Juan González, y suerte con todo. Esperamos hablar contigo pronto. Hasta luego.
Gracias.
Se buscan personas bilingües en la penúltima semana de noviembre que quieran servir de intérpretes en las escuelas de Poughkeepsie con paga de $24 la hora del 19 al 21 de noviembre. Se requiere disponibilidad en la tarde para estar presencialmente en Poughkeepsie. Para más detalles e información, llame a Arturo Delgado al 845-765-0197. Nuevamente, se buscan intérpretes en la penúltima semana de noviembre con paga de $24 la hora. Para más información, contactar a Arturo Delgado al 845-765-0197.
Tenemos aquí con nosotros a Gustavo Saumez, activista por la seguridad vial en Kingston. Y estuviste mandando cartas, Gustavo. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Entonces, vos decís que los peatones acá en la ciudad de Kingston, un lugar donde nos gusta, donde se les encanta promocionarse como un lugar para vivir, caminar, andar en bicicleta y jugar, no están así.
No.
¿Qué es lo que viste?
La mayoría de los semáforos aquí en Midtown, cuando estás cruzando Broadway, tienes que siempre presionar un botón para tener prioridad.
Para cruzar. No va automático.
No va automático. Básicamente, los autos que van en Broadway siempre van a tener la luz verde, al menos que venga un coche en una calle que va a entrar a Broadway o que un peatón presione el botón. Y eso es para cruzar Broadway o para cruzar las calles que van en paralelo.
Bueno, acá mismo en la esquina de Broadway con Franklin, ni siquiera tenemos un semáforo, tenemos una lucecita amarilla que titila, y yo cuando voy a cruzar ahí me da un poquito de miedo, te digo.
Nadie se detiene. No. Tienes que lanzarte a la calle para que los carros se
Sí,
paren.
uno va con la mano así, pare, pare. O
Ajá.
sea, es como un poco ley de la selva casi, casi. ¿Y cómo te diste cuenta de esto?
Básicamente, un día estaba en el diner, el Broadway Lights Diner, y estaba viendo el semáforo y me di cuenta que el semáforo tardó 8 minutos en verde
Wow.
para los carros que están en Broadway, porque no había ningún coche que quería cruzar y no habían peatones.
Y esto es algo que preocupa porque el límite de velocidad ahora aquí en la ciudad de Kingston es 25 millas por hora, que ha sido algo que bueno. Pero si vos tenés 8 minutos con luz en verde, como que...
Los carros van a ir más rápido.
Más rápido, sí. Bueno, y has hablado de la ciudad con esto, contame un poquitito.
Sí, varios de nosotros estamos tratando de que la ciudad idealmente quite los botones. Eso no creo que vaya a pasar. Pero hay opciones, hay cosas que se pueden hacer que le dan más prioridad a los peatones. Para los que están viendo en internet,
En Facebook, sí.
Está mostrando un video que grabé en donde presiono el botón para cruzar Elmendorf y Broadway. Y a pesar de que yo lo presiono primero, llega un carro que también quiere cruzar Broadway y el semáforo le da prioridad al carro. Y después que el carro pasa, es que me da prioridad a mí como peatón.
Pero que el semáforo tiene una cámara que sabe dónde vienen los autos.
Sí.
Oh.
Sí. Usa cámara que también funciona para detectar a ciclistas y carros.
¿Y quién hizo esto?
La ciudad.
¿Pero hay alguien en la ciudad dedicado a esto?
Sí, hay un departamento de ingeniería.
Okay. ¿Y eso está basado, lo que hacen está basado en prácticas de otras ciudades o se les ocurre que ponemos 8 minutos de que pasen luz verde por 8 minutos? ¿Cómo es eso?
O sea, los 8 minutos no, realmente son 2 minutos, o sea, tienen ciclos de 2 minutos, pero es 8 minutos porque si no hay nadie que quiera cruzar Broadway, siempre le va a dar la luz verde. No sabría decirte, hay mejores prácticas que esta.
Y si viene tráfico de la otra avenida, ahí sí, no, le ponen la luz roja. Si viene tráfico que quiere cruzar, por ejemplo, en Elmendorf.
Si viene tráfico que viene de Elmendorf y quiere cruzar Broadway, le para la luz verde a Broadway.
Ok.
Pero a pesar de si viene un peatón y quiere cruzar primero, el semáforo le da la prioridad al carro de Elmendorf.
¿Y las bicicletas cómo cuentan en este caso?
Las bicicletas están contando que van en la ciclovía, cuentan como carros en Broadway. Eso también van a tener la luz verde.
Okay.
Y el problema es que si tú fijas, aquí gente que quiere cruzar Elmendorf, nadie usa el botón. Entonces estás poniendo a la gente en peligro en vez de, por ejemplo, o sea, si no hay ningún carro que quiere cruzar Elmendorf, ¿por qué no deja la luz en verde para peatones automáticos?
Bueno, y obviamente que hay ejemplos de otros lugares donde sí parece que lo tienen mejor. ¿Dónde encontraste vos ejemplos?
En Holanda.
En Holanda, ok. Y usan semáforos y la gente cruza la calle cuando le toca. ¿Qué es lo mejor que tienen ahí? ¿Qué es lo bueno que hacen allá?
Allá es la prioridad a los ciclistas y a los peatones. Es tan bueno que... Y es el problema que hay aquí. Cuando tú le das prioridad a los peatones, a los ciclistas, más gente va a caminar y más gente va a utilizar la bicicleta. Aquí le damos la prioridad a los carros y la gente va, así sea, un viaje de menos de una milla, la gente va a utilizar el carro, que lleva a más contaminación. Allá, como los que pueden ver en el video, la prioridad se la dan, es más balanceada.
Y estamos hablando de ciudades enormes donde viven miles y miles de personas, no como la ciudad de Kingston, que sí es una ciudad chiquita, somos 24.000.
Sí, una de las justificaciones es el tráfico en Kingston, y para los que vienen de ciudades grandes en Latinoamérica, esto no es tráfico.
No es un tráfico, no, me encanta, porque la hora pico a las 5 de la tarde se alenta todo, pero que te retrasas 1 o 2 minutos.
Sí.
No es como en la Ciudad de Buenos Aires o en la Ciudad de Nueva York, que puedes estar una hora en una cuadra y ahí no pasa nada. No te mueves.
Igual que en Caracas, sí.
Bueno, entonces, ¿qué cosas pueden hacer para mejorar?
Simplemente es pensar un poquito más en los peatones. Como dije, si le damos, o sea, si hay carros, si le das la luz verde a Broadway, ¿por qué no le das la luz verde a peatones que están cruzando, por ejemplo, Elmendorf? Si viene un carro que quiere cruzar Broadway, que vas a parar a Broadway, pon la luz de peatones directo en verde, así sea que nadie haya presionado el botón. Me ha pasado que llegas un segundo tarde y tienes que esperar 2 minutos para presionar, o sea, presionas el botón y tienes que esperar otros 2 minutos a pesar de que el tráfico en Broadway está parado porque no te dio la luz a tiempo.
Claro, no, y aparte la ponen en blanco para que uno cruce, son 4 segundos y después ya empieza 20, 19, 18, como que no te da ni tiempo, tienes que acelerar.
Yo cruzo a nosotros, llevamos a, caminamos a llevar nuestra hija al daycare y utilizamos esta ruta bastante. Terminamos de cruzar y ya se acabó el tiempo. Yo me imagino una persona con discapacidad en silla de ruedas o en muletas, no te da tiempo.
No te da tiempo, y entonces esto de que puede llegar a crear situaciones donde uno se pone más peligroso, porque decís, tengo que esperar 2 minutos, está todo el tráfico parado, ¿por qué no puedo cruzar ahora? Entonces uno cruza cuando no le dio luz al peatón, pero todos los demás están en rojo, y decís, bueno, cruzo, pero es
Y es lo que
peligrosa.
pasa, es lo que pasa todo el tiempo.
Yo he hecho eso y me siento mal, digo, no estoy dando buen ejemplo a mis hijos. Tengo que esperar a que...
Y por
Pero ¿cómo haces?
ejemplo, aquí que está el nuevo parque que Rayo Kingston construyó y hay mucha gente ahí caminando y quiere cruzar la calle, pero
Totalmente, totalmente. Bueno, tú le mandaste cartas a la ciudad, a varias personas que están haciendo temas de transporte, incluso la gente de Leafwell Kingston, que ellos se enorgullecen de decir que el Kingston es un lugar para vivir, para caminar, para andar en bicicleta, jugar, comer, no sé. ¿Qué te respondieron? ¿Escuchaste algo de alguien?
He escuchado es que se van a hacer pruebas,
Okay.
que iban a intentar, no he visto ningún resultado y eso fue hace ya varias semanas o meses y
De las pruebas que iban a hacer,
no
okay.
he visto ningún cambio.
Vas a hacer una carta para que la gente firme, quizás cuando más vecinos de la localidad digan, ¿sabes qué? O sea, ¿qué se puede hacer? Porque con tu propio esfuerzo solo tal vez no es suficiente.
Eso es una buena idea. Y espero que hablando aquí en el en tu show, más personas se quieran involucrar en esto.
Ok, bueno, Gustavo, ¿dónde te encontramos? Si decimos, sí, a mí me pasó en tal otra calle, me pasó tal cosa, si damos testimonios, ¿qué hacemos? ¿Dónde te encontramos, Gustavo?
Realmente mi correo personal,
Ok.
gustavosaume@gmail.com.
Todo una, Gustavo Saume,
Saume.
ok. Ok, gmail.com.
¿Sí?
Buenísimo, pues eso es lo que vamos a tener que hacer. La unión hace la fuerza. Muchas gracias, Gustavo, por traer a colación este tema. Yo no sabía que era tan fuerte la diferencia, ¿no? Que uno puede estar 8 minutos andando por Broadway, pero para un peatón cruzar la calle es súper. Sí, sí sé que es difícil, porque acá en la esquina está y hay mucho tráfico peatonal. O sea, la idea es esa, ¿no? Que este lugar sea así.
Sí, y hay otros problemas de implementación que, por ejemplo, cuando presionas el botón para cruzar Liberty Street, dice que puedes cruzar Broadway. O sea, está equivocado el mensaje que una persona que no pueda ver se va a confundir
Y va a cruzar en otra
nunca
dirección.
va a cruzar. Y el Bike Box que está aquí, que supuestamente detecta a los ciclistas y le da la prioridad a los ciclistas que quieren cruzar Broadway, la otra vez estuve parado ahí como 5 minutos y nunca me dio prioridad. Y escuché del ingeniero de la ciudad que la cámara bloquea o no puede ver la mitad de ese cuadro donde
¿Cuánto
pone.
nos costó esto, perdón? Nos costó millones de dólares esta
Sí.
cosita. Oh my God. Bueno,
Como
sí.
que fallamos en el control de calidad de los semáforos.
Bueno, gracias por re revisar todo esto, Gustavo. Y sí, ojalá que más personas se junten contigo para realmente que la ciudad escu los escuche.
Gracias.
Gracias a vos. Hasta pronto.
De la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.
Angélica, ¿me escuchas?
Hola, buenos días.
Hablando de corazón, lo que no nos contaron, con Maritza del Razo. Estamos escuchando Piensa en mí de Natalia
Okay.
Lafourcade con Vicentico. Y ahora sí, les presentamos a Maritza del Razo,
Okay.
lo que no nos contaron. ¿Cómo estás, Maritza? Buenos días. ¿Me escuchas? Ahora sí que no. ¿Me escuchas, Maritza? Buenos días.
Buenos días, perdón, estoy escuchando media cortadita la transmisión,
No, te
pero
escuchamos
espero
perfecto, ¿eh? Te escuchamos
que
perfecto,
todo
sí.
esté bien ahora. Buenos días. Ah, muy bien, perfecto, Beto. Bueno, pues la semana pasada fuimos a la conferencia de Hannah Arendt y fíjate que allí conocimos a Rock, como conocimos la semana pasada, y nos
Felix Rock
presentó
Lester, yeah.
a Adela, que les quiero presentar hoy. Rock Lester, sí. Entonces, muy buenos días, Adela Barajas. Les quiero presentar a Adela, que es una mujer con la pasión y la determinación de generar cambios en el sur de Los Ángeles, lo que ella llama la parte olvidada del Gran Los Ángeles. Entonces, viene con nosotros para contarnos cómo su historia, que en 2007 su cuñada, que llevaba por nombre Laura Sánchez Barajas, fue brutalmente asesinada. Y Adela se comprometió a brindarles a los hijos y a la familia de Laura una salida positiva para expresar sus emociones. Ella quería encontrar una manera de transformar esa tragedia cruel en algo que pudiera hacer el mundo un lugar mejor.
Wow.
Entonces, a partir de eso fundó Laura, que es Life After Uncivil Ruthless Acts, en inglés, con sus siglas, y en español se traduce a La vida después de actos inciviles y despiadados, o Laura. Es una organización sin fines de lucros dedicada a mejorar la calidad de vida del sur de Los Ángeles y sus residentes. El grupo empodera a los jóvenes y a los sobrevivientes y a sus familias a través de la conciencia cívica, facilita la colaboración comunitaria y ofrece una amplia gama de recursos. Y ya lleva más de 15 años esta organización abogando con las autoridades municipales, el condado, estatales y federales para que tomen medidas para generar cambios positivos en la comunidad.
Wow.
Y esta es la visión de Adela para también unir mejor a las comunidades latinas y afroamericanas que viven allí juntas en el sur de Los Ángeles,
Vamos
para que con una sola voz haya una mejor posibilidad de crear un cambio real y duradero. Perdón, ¿ya no me escuchas?
No, perfecto, perfecto. Me encantaría escuchar todas estas historias en la voz de Adela Barajas, que gracias por levantarte temprano para conectarnos con nosotros. Estás en Los Ángeles, acá en Nueva York, hay 3 horas de diferencia. Así que háblanos un poquito, como estaba mencionando Maritza, ¿qué es lo que te impulsó más a empezar esta organización, Laura?
Fueron los jóvenes de nuestra familia.
Adela.
Mi mamá tuvo 8 hijos, entonces los 8 hijos, pues ya tenemos hijos. Y en ese, Laura tiene 4 hijos. Y cuando pasó esta tragedia, 9 años antes que Laura, también su mamá murió en la misma forma. Las dos fueron víctimas de drive-by shootings en Sur Centro, Los Ángeles. Entonces los jóvenes dijeron, esto no se puede quedar así, tienes que hacer algo. Entonces les dije, pues yo no sé qué hacer, porque por primera vez en mi vida yo estaba perdida igual que ellos, sin saber qué hacer, porque como le comentaba Marisa, cuando su mamá, entonces todavía no sabíamos el dolor de perder a alguien. Cuando Laura, entonces supimos qué es perder un ser querido cercano a nosotros y el dolor y entendimos el dolor y la tragedia de perder a alguien cercano a uno. So, en ese entonces yo estaba perdida igual que los jóvenes y ellos me dijeron, tienes que hacer algo. Y hubo una noticiera de Canal 5, se me hace. Elizabeth se llamaba y dijo, si tú quieres, tienes un mensaje al mundo, ahorita es cuando. Dice, porque los noticieros no siempre están aquí. So toma ese mensaje y mándalo, envíalo ahorita. Y los jóvenes escuchando eso dijeron, haz algo, tienes que hacer algo. Solo preguntándoles a ellos dijeron, pues yo no sé, pero tienes que hacer algo. So ya mandé un llamado a los políticos. Dije, enough is enough. Basta con, ya es bastante lo que hemos sufrido aquí en el sur de los del sur centro de Los Ángeles. Tiene que haber cambio. Y les dije a ellos, le dije a la reportera que viniera para atrás el siguiente día a la 1 de la tarde y les dije a los chamacos, no den más información. Cualquier reportero que venga, díganle que regrese mañana a la 1, sin saber qué estaba haciendo. Y les dije a los jóvenes, búsquenme los nombres de todos los políticos de este distrito ahorita. So ellos lo hicieron. Y cuando vino el siguiente reportero, le dijimos, hablé a todas las oficinas y ninguno nos contestó. So esa captura que tú sabes que repiten todo el día, captaron ese pedacito donde decía yo, llamé a las oficinas de esta persona, y ninguno me regresó la llamada. So claro que el siguiente día estaban todos llegando a la puerta. Esa noche me dice mi hijo, no te vayas a la casa, mom, porque aquí quédate porque le van a venir a tocar la puerta a mi abuela el siguiente día, todo el día, o bien temprano. Entonces, eso fue lo que hice, me quedé allí. Y sí, así pasó. Toda clase de gente, reporteros, los políticos, los representantes de ellos, y gente que no era representante, pero estaban diciendo que sí eran. De toda clase de gente llegaba allí diciendo que representaban a ellos. Y después le dije a los hombres,
Y
ok,
Adela,
dígame, ¿qué les pido? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que cambie? Y así empieza. De eso nos fuimos a caminar a la esquina y otra vez, vinieron todos los noticieros. Y ese, a la una yo andaba en el cementerio buscando dónde la íbamos a sepultar. Y mi hijo me llama y dice, ok, aquí tienes muchos reporteros, ¿qué vas a hacer? Le digo, ¿por qué están ahí? Dice, porque tú les dijiste que vinieran a la una. Le digo, yo estoy acá en el cementerio. Dice, pues regrésate porque aquí los tienes a todos. Soy ya regresé. Y empiezan de las gentes que llegaron allí que quieren tomar tu historia y hacer su propia historia. Uno se para enfrente de la cámara y dice, enough is enough. Estas pandillas, que están y ellos querían hacer la historia como que si están los negros contra los latinos. Le digo, no, esa no es mi historia. Y aquí no sabemos si fue pandilla o no pandilla. Mi mensaje es que ustedes, los noticieros, necesitan parar. Ustedes tienen la culpa de que ella esté muerta hoy. Y ellos se quedaron como, ¿quién? Nosotros. Le digo, sí, ustedes. Ustedes y las historias que ponen en los noticieros. Esa comunidad no es lo único que pasa. Le digo, cuando estamos haciendo algo, un evento bonito en la comunidad, ustedes no salen, no vienen a reportar. Nada más reportan lo negativo que pasa en nuestras comunidades. Y por eso está pasando lo que está pasando. Y ellos, ¿cómo que nosotros? Si nos pusimos ahí un debate, un debate, y unos se fueron, unos empacaron sus cámaras, se fueron, y otros se quedaron porque querían saber qué es lo que yo estaba diciendo. So ahí empieza la historia. Así empezamos.
Y allí tuviste quién de verdad le interesaba.
Sí. So, a
Allí
la.
tuviste quién de
Ella
veras iba.
la
Perdón.
mataron un domingo. Al siguiente sábado estábamos marchando en la esquina, protestando y ni siquiera sabíamos qué, pues queríamos cambio y de allí empezamos en la esquina a marchar.
Wow. Estás hablando de
Wow.
que el cambio se necesita en varios niveles, a nivel de los medios, al nivel de los políticos. Los medios parece que algunos te escucharon y espero que estén reportando no solamente de las cosas negativas que pasan, sino también las cosas positivas. ¿Qué pasó con los políticos? ¿Qué hicieron? Porque ellos también pueden establecer legislaciones que ayuden, no sé.
Sí, so en ese tiempo estaba Jan Perry de concejal. Ella todavía está hoy, aunque ya no sea la concejal de la área, nos apoya. El Curran Price, que es el concejal de la área, todavía nos apoya. En ese tiempo era el congresista Xavier Becerra, que nos apoyó. Ahorita está una. El barrio siempre se mira sucio. So, él en ese tiempo tenía un earmark de CRCD, que es una organización que empezó, que quería limpiar la comunidad. Les dio su primer troque para poder empezar a limpiar la comunidad. Y él decía, ¿qué puedo hacer ahorita? Y le hago. Cuando yo fui a la junta con él, yo no sabía lo que estaba pidiendo, yo ni siquiera sabía lo que estaba yendo, pero él me dijo, ven a mi oficina. So, en ese tiempo ya había conocido a Hugo Ortiz, que trabajaba con la concejal Jen Perry. So, le dije, Hugo, ¿me puedes llevar a la oficina? Porque yo no sabía entrar a las oficinas. Tengo que una junta con el congresista Xavier Becerra. Dice, sí, yo te llevo. So, él me llevó porque yo estaba todavía perdida. En ratitos ni siquiera sabía qué era mi nombre y ahí voy. Y él me dice, ¿qué puedo hacer ahorita en tu comunidad? Porque yo quería cambios ya, no quería promesas. Porque en un tiempo nomás iba y me decían, ok, vamos, dispensa por por tu pérdida. Y de repente yo miraba y dije, ¿y qué es eso? ¿Qué me va a dar eso? Eso no son cambios. Eso, un pat en la espalda no me está trayendo nada, no me da satisfacción, no me está trayendo cambios. Yo quiero pedir
Sí,
algo
es
en
el pésame,
concreto.
nada más, sí, es el pésame.
Sí, solo le digo, Hugo, ¿qué
Y
necesitamos?
Adela.
Pedimos algo. Dice, ellos tienen un earmark que pedimos dinero para cambiar y para pedir unos troques para esta comunidad. Solo, ok, tú vamos conmigo y tú lo pides, yo te voy a decir que tú vas a decirle lo que necesitamos. So, ya lo llevé a él conmigo, ya le dijo, y ok, vamos a hacer eso para este barrio. Dijo, ok. So, ellos continuaron hablando y yo nomás escuchaba y que él se comprometió a traer ese cambio allí. Y de allí fue aprendiendo poco a poquito. En la comunidad de nosotros hay muchos comités que están vacantes porque no hay representación. Y yo iba para atrás con la concejal, le digo, pero ¿por qué no hay representación de nosotros? Dice, mira, están los lugares, dice, ¿cómo pongo yo gente?
Vacíos.
So yo me puse a representar donde todos los que tenían los campos vacantes, me puse yo. So, hoy en día el parque que está al cruzar la calle de mi casa, que parecía un parque abandonado, tenemos un parque renovado. Tenían, cuando iba a juntas, que me habían puesto yo mi nombre para yo representar, estaban presentando equipo de parque para afuera, hacer ejercicio, y yo decía, ¿y por qué en este parque no? Yo estaba sentada en donde se sientan los audience, donde están la gente que mira. Y le hago, dispense, pero yo puedo saber por qué en este parque. Y miran, dicen, deja ver quién es tu representante. Y luego dicen, Adela Barajas, dice, pero ella no está aquí. Y le digo, no, yo soy Adela Barajas. Dice, oh, entonces tú no tienes que estar sentada. Ven, siéntate aquí, este es tu
Aprendiste
puesto.
sobre participación cívica y lo importante que es, ¿no? Porque todos vemos, en todos lados siempre hay algún problema y nos quejamos, pero no hay que quejar, sino hacer algo y te has metido y has logrado esos cambios. Maritza, vos venís de Los Ángeles, no específicamente de esa área, pero me imagino que sentís mucha conexión con todo esto.
Claro que sí. Y reconozco que el trabajo que está haciendo Adela no es trabajo fácil, ¿verdad? Formar una organización. Pero Adela, y ya nos has contado un poquito de cuáles han sido tus mayores retos, pero si hay uno que te ha sorprendido más, o ya sea de forma negativa o positiva, o también cuál ha sido la parte más difícil de hacer este trabajo y qué mensaje tú le darías a alguien que nos esté escuchando actualmente y que tenga este duelo por un acto incivil y despiadado.
El duelo más difícil, uff, me vas a hacer llorar. El duelo más difícil ha sido con sus hijos. Laura dejó cuatro hijos y que son mis hijos hoy. Son mis ahijados y son mis hijos hoy en día. Wow, son mis ahijados, son mis hijos y son hijos de mi hermano y el más chiquito tenía 5 años, que es Brian.
Brian, ¿qué pasó con Brian?
Esta era Laura.
Para los que están en Facebook pueden ver la foto de la cuñada con el
Sí.
sobrino.
Y este es Brian. Y
Parece foto de
sí,
kinder
acaba de salir de
graduation.
preschool entrando a kinder. So, cuando se graduó del kinder. Y hoy en día es graduado de UC San Diego. Pero el problema fue cuando se graduó de high school, que se fue a UC, espérate que ya se me olvidó, a Humboldt, se fue a Humboldt. Y nosotros los latinos no estamos impuestos a dejar que nuestros hijos salgan y se vayan de nuestro lado. Y es algo que yo recomiendo mucho después de la experiencia. Pero lo que no sabemos hacer es prepararlos. Prepararlos para que se separen de con nosotros. Y para mí, eso fue lo más duro de Brian. Porque se le juntó, se le hizo, ¿cómo se dice? Trigger en español. Fue lo que
Sí, como que se
le
activó el trauma.
el trauma de que él tenía 5 años, estaba dormido cuando le sucedió a su mamá, escuchó los balazos, porque todo pasó enfrente de la casa. Él no había vivido la vivió la experiencia, pero no la había sacado de él.
No la
El
procesó.
dolor estaba allí. En ese tiempo, cuando él se fue a Humboldt, lo llevamos, todo ese. Él no podía esperar que mi hermano y yo nos fuéramos. Él ya quería estar libre. La forma en de que él vive su tragedia o la forma que él se. Que él, como dicen, como la forma que le ayuda a él es estar en la naturaleza. So, ir a Humboldt y estar. Él quería ir a. Se quería ir a Portland, a Oregón, a UC Oregon, pero no pudimos porque era muy caro. Entonces Humboldt era allí, agarró una beca para ir, todo gratis. Y entonces él, la naturaleza era lo que le llamaba a él, la atención. So él estaba ahí, ok, ya me instalaron, ya se pueden ir. So nos vinimos. Como yo digo que a medio semestre. Y mi papá estando enfermo y estando todos juntos, y él no estando aquí, le empezó a agarrar los nervios, ansiedad y depresión. Pero como yo le tenía high standards, le tenía la meta media alta, él no sabía qué hacer. Y le agarró a los estudiantes de primer año en la universidad, les da una nostalgia, se dice.
Nostalgia.
Ajá, que quieren estar en
Sí.
casa, empiezan a extrañar y empiezan a sentirse muy solos. Y cuando no saben cómo compartir eso con otros estudiantes, se sienten como se salen del grupo, no sé cómo se dice, se empiezan a
Sí, se ha
retratar,
aislado.
a aislar. Y
Retirar.
él me llama y me dice. You know, ya comprendo por qué mi hermano mayor, el hijo mayor de Laura, estaba en la van con ella cuando dispararon. So, él se siente culpable en veces, o muchas de las veces él siente como que me mejor por qué no me
Survivor's
mataron a mí
guilt.
en lugar de mi mamá. Porque cuando dispararon, él se acababa de salir de la camioneta y él se salvó y ella no. So él dice, ya sé por qué mi hermano usa drogas o usó drogas. Ahorita ya no, ya está fuera de todo eso. Pero todo eso que ha pasado, él dice, antes los juzgaba. Dice, ¿por qué mi hermano hace eso? Y luego todo eso es trauma. Es por la vida que ha vivido a causa de que tu mamá fue asesinada, porque él ya estaba en camino de universidad. Si estaba graduando, todos sus hijos de Laura, no porque sean hijos de Laura que fue asesinada, son gifted. So él ya iba camino a la universidad también cuando pasó esto. So le digo a Brian, me dice él, ya entiendo. So la conversación iba como si él fuera a hacer suicide o algo así. Le digo, mijo, si tú quieres, deja todo. Llegar al primer avión y vente. Y dice, no, no, no. Yo te prometí que yo iba a ir a la universidad. Y aquí escogí y aquí me quedo. Le digo, no. Y luego me dice, otra semana pasa y me dice, si yo voy, Él hace todo su research, todo lo que tiene que buscar y me dice, si yo te prometo que yo voy a la community college, porque una vez que te sales del state university, no puedes nomás regresar o
Sí, de la de
cambiarte de
4 años,
otra.
más complicado.
Tienes que empezar de
Claro.
abajo. Tienes que agarrar
Otra
créditos
vez
y
de
hacer un
nuevo.
transfer. No es fácil de decir,
Sí.
ok, so yo estoy at UC Humboldt o
Claro.
State Humboldt y me voy a la Cal State de Long Beach. No, no es
Sí.
así. So él se pone a estudiar
No
allá, a
siempre
buscar
pasa.
cómo, y yo me pongo acá y estoy buscando cómo lo cambio, cómo le hago para traérmelo para acá, para que no piense él que me está fallando a mí y a su papá. Y
Claro.
sosto, mira, y no hay modo de decir que se va de Humboldt a Cal State LA o a otra Cal State. So dije, oh, wow. Pero él hace toda su investigación y me dice, ya miré que yo puedo ir a Long Beach CC y de allí conseguir todos los créditos y después reaplicar para ver dónde me aceptan. Y después escoger a una universidad que esté cerca de la casa. Dice, pero yo te prometo que yo me aplico y vuelvo a entrar otra vez. Le hago, look. A mí no me importa, tú vente ahorita. Dice, no, tú me dices que sí y yo me quedo aquí el semestre y te termino este semestre, top of the class, dice, yo te prometo, pero tú dime el sí para yo tener algo que mirar. Y en ese tiempo es cuando se estaban habiendo la luz apagadas, que había 2 semanas que no tenían luz. Y decía, ok, si no hay luz, vente. Eso me lo traía por 2 semanas, me lo traía una semana. Cuando no había luz, que estaban ahí los estudiantes, me lo traía. En ese era en el
Entiendo.
2019, antes, un poquito antes de COVID. Mi papá se estaba muriendo, eso me lo traía para que estuviera con la familia. Si era un fin de semana, yo me lo traía. Dice, pero es expensive. Dice, no te, dinero no es preocupación, tú vente.
Importa.
Terminó el semestre con puras A's, todas sus clases, agarró Dean Honor Roll y me lo traje. Hablé con la psicóloga de la escuela, hablé, con quien tuve que hablar, hablé
Sí.
y ya para darle soporte, para hacerme segura que no fuera a hacer nada stupid, and sure
Sí.
enough, terminó su
De
semestre.
nuevo te movilizaste, Adela. De
Yeah,
nuevo tú te
y
movilizaste.
aprendí.
Tú te organizaste, tú le buscaste la manera de
Y
apoyarlo y
él,
hacer algo.
él de tener Civic Engineering, se cambió a Psychology, porque él quiere ayudar a otros estudiantes que están como él en ese primer
Mira
semestre.
qué noble. Mira qué
Eso es lo
noble,
que yo
muchacho.
aprendí. Y que me gustaría ayudar a las familias latinas después de él, porque tenemos grupo juvenil, les preguntamos y los estudiantes que se van a la universidad por primer año, los preparamos un poquito y
Sí.
tienen mi número, sea medianoche, cuando ellos quieran, me pueden llamar. Porque si sus papás no les entienden, entonces me tienen a mí, donde yo les ayudo a hablar con las consejeras, a hablar con quien sea,
Claro.
para
Wow.
que le entiendan de dónde vienen y por qué necesitan un poquito más de apoyo. Es
Wow,
una de las cosas
Adela.
que hace Laura.
Wow. Es importantísimo ese trabajo.
Yes.
Claro que
Estaba
sí.
mirando en la página
Claro
web,
que
hacen las
sí.
caminatas por la paz. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata?
Okay,
So una vez al año hacemos la memoria de conmemorar la vida de todos los asesinados, sean de donde sean. En marzo, este año que viene va a ser marzo 22. So hacemos una feria grande, yo creo que es la más grande del sur centro, porque traemos diferentes recursos, hasta la Sonora Dinamita viene, bailamos, primero lloramos, cantamos y
Wow,
bailamos
qué
y
bueno,
traemos
sí,
recursos de todos
que salga.
lados. o todas las organizaciones, porque en veces para las familias latinas, para las familias de habla inglés y todo, muchas veces tenemos recursos, pero no saben dónde están. Solo que lo que yo aprendí cuando Laura mataron, asesinaron a Laura, era de que yo fui a la escuela y la forma de que trataron, me trataron a mí pensando que yo era la mamá de Denise. Necesitaban cambios. Cuando yo traté de encontrar los recursos, no fue fácil. So, todo la experiencia que yo viví son los cambios que yo pido o ha pedido en los 16, 7, 17 años que hemos vivido. La organización ahí empezó. Para los, si yo digo, yo hablo inglés y te encuentro todas estas barreras, entonces, ¿qué hace una familia que no habla inglés? ¿Dónde encuentra los recursos? Para
Cierto.
cuando la mamá de Laura también la asesinaron 9 años antes que ella. Le ayudamos a Laura, pero no igual. No, no le dimos los recursos, no encontramos recursos. Nosotros pagamos su funeraria. Pero hay recursos de pagarle ayuda, asistencia de funeraria, asistencia de mental health, de ¿cómo se dice?
Sí,
Terapia.
apoyo psicológico,
Ajá, todo eso hay,
terapia,
pero
claro.
muchas familias no saben y son pagadas por el Estado. I'm
Claro.
pretty sure que también allá hay de eso, porque en todos los estados debe de haber.
Sí.
Hay
Si no.
asistencia de que si tú quieres saber la persona que te asesinó, tu ser querido, está el Vine que te ayuda a mantenerte informada por si sale y quiere regresar a buscarte o X razón. Hay asistencia para los
Claro.
estudiantes para que te ayuden en la escuela,
Sí lo
psicológicamente.
hay. Y hay un teléfono nacional de la crisis por que si alguien se
Ajá.
siente
Son
como un
todos
poco
esos, a
crítico. Lo voy a
muchas
poner.
familias no saben. Son nosotros somos
Se nos
crisis
acaba el
responders.
tiempo.
Que si tú, ok, so,
Sí. Desafortunadamente se nos cambia el Adela.
Impresionante,
Se nos
Adela.
termina el tiempo. Sí, pero te quería decir que aunque estamos acá en Nueva York y hay distancia, aún así estamos contigo y
Mira.
mira, estamos felices de lo que está pasando y es necesario decir que celebramos que los Dodgers derrotaron a los New York
Oh,
Mets.
es
Aquí
necesario.
en esta casa se dice,
Rita Elring. Es
vencimos
necesario.
un equipo de New York. Es necesario, y es necesario también por en memoria de Fernando Valenzuela, que
Claro,
murió esta
tenemos
semana
que.
también,
Muchísimas
que
gracias,
fue
Adela
un doble.
Barajas. Muchísimas gracias, Maritza del Razo, por todo esto que compartieron hoy. Yo creo que vamos a seguir más adelante con estos temas porque sí queremos saber cómo apoyar a nuestros jóvenes. Muchas gracias.
A
Claro que
ti,
sí. Hasta
muchísimas
pronto. A
gracias.
ti,
Bye bye.
gracias.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de 1 hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.